El Valor de las Palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El Valor de las Palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular el valor de las palabras. Porque para nosotros las palabras tienen su valor, porque para nosotros las palabras tienen su contenido y su continente, porque para nosotros las palabras tienen los distintos puntos de vista, porque para nosotros las palabras significa poder estar de acuerdo o en desacuerdo, pero fundamentalmente tener tu pensamiento. ¿Y a través de qué vas a tener tu pensamiento si no es a través del valor de las palabras? Por todo esto es que siempre te invitamos los lunes hasta las 15 a darle valor, valor a las palabras. Y si le damos valor a las palabras, le damos valor a las preguntas. Y si les damos valor a las preguntas, le damos valor a los cuestionamientos. Y si vos podés cuestionar una conductora, podés cuestionar un co-conductor, podés cuestionar a los entrevistados, vas a sacar tu propio pensamiento, vas a tener tu pensamiento crítico, vas a tener tu pensamiento propio, vas a tener un pensamiento intocable, que nadie amerita tocarlo, porque es tuyo, porque está dentro y porque fundamentalmente radica en vos. Y cuando podés cuestionarte es a través del valor de las palabras, pero también el cuestionarse tiene que ver con otro aspecto, que es con la posibilidad de elegir por uno mismo, que es con la posibilidad de decidir por uno mismo. Por eso el valor de las palabras es darle valor a las palabras, porque hay palabras que pueden acariciar y hay otras que pueden violentar. Las palabras tienen su valor, las palabras tienen su esencia, las palabras tienen su vida y las palabras tienen una vida que es una vida propia, la vida que nosotros elegimos. Por eso que el valor de las palabras es cuestionarnos, por eso que el valor de las palabras es interpelarnos, por eso que el valor de las palabras es en definitiva ser. Y cuando nos cuestionamos, elegimos, y cuando elegimos, tomamos decisiones. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a el valor de las palabras. Y aquí estamos, obviamente, si decimos el valor de las palabras, estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, FM 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico... Bien, Cami, hoy en la operación técnica, y mi productor Charlie Vázquez, que no pudo llegar en su primer día por el corte de lo que aconteció en La Matanza, con todos los micros en zona oeste sin poder ingresar aquí a Capital. Y vamos a adentrarnos en esto y mucho más, porque el valor de las palabras es también darle valor a los hechos. Con ese toque mágico podés ingresar a través de Google Play a Radio Cultura, y en Radio Cultura, si tenés Android, estamos presentes presentes. Si tenés iPhone, estamos presentes. En definitiva, nosotros nos hacemos presentes a través de los días lunes hasta las 15. ¿El valor de qué? El valor de las palabras. Y aquí estamos en Radio Cultura y con esta temperatura, para solo decirte que estamos en vivo, con la temperatura de 19 grados 8 y una sensación térmica exactamente igual. Y ya te voy a decir qué es lo que nos depara el Servicio Meteorológico Nacional a nivel de los días subsiguientes. Yo les digo que aquellos que tienen previsto tomarse el fin de semana largo de Semana Santa van a ser muy lindos días. Pero ya te voy a adelantar, en el día de hoy la máxima pronosticada para hoy está en los 23 grados. No sé si vamos a llegar verdaderamente, teniendo en estos momentos 18 grados 8 y subió a 19 grados 8 recientemente. Ahora vamos a ver si hay algún otro cambio. 19 grados 5 siendo las 14. Definimos 19 grados 5. Martes, mínima de 17, máxima de 25. Hoy va a estar mayormente nublado durante toda la tarde y, aparte de mayormente nublado, alguna probabilidad de chaparrones, pero mayormente nublado. El día miércoles, mínima de 18, máxima de 26. El día jueves, mínima de 18, máxima de 26. El día viernes, mínima de 19, máxima de 27. El día sábado, mínima de 19, máxima de 29. Un otoño primavera, se podría decir. Y el domingo, una mínima de 20 y una máxima de 28. Por eso les digo que jueves, viernes, sábado, domingo, más allá de la conmemoración que se vive en estas fechas, que es sumamente importante y que tiene que ver verdaderamente con, en cierto modo, el renacer y en dar determinados pasos en la vida, y fundamentalmente a que luego de la cruz y de la crucifixión también poder volver a la vida, que en muchas ocasiones tenemos crucifixiones en nuestras vidas y el hecho es regresar, retomar el sendero, el rumbo y el propósito. Y ahora vamos a dar el paso, y voy a dar el paso con mi co-conductor. Por consiguiente, voy a dar el paso con mi entera, porque muchos dicen la otra co-conductor es la media mitad. No, no, mi mitad entera, es decir, es una naranja entera. A mí me gusta denominarlo así fundamentalmente, porque siempre se dice la media naranja. No, uno tiene que ser entero conjuntamente con el otro como para conducir, co-conducir y fundamentalmente en la vida misma. Y si hablo de él, estoy diciendo que él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Mi co-conductor es el gran José Luis Pepe Muñoz Aspiré.
Tus presentaciones van a mitad del programa, no dejas de sorprenderme, pero lo que sí...
Aguardame, Pepe.
Es que vos me sacás la presentación del invitado de lujo que tenemos hoy.
El punto es ese, si la mitad del programa es tu presentación... Imagínate lo que viene ahora de quien
la
ya se está sorprendiendo.
La totalidad es nuestro invitado.
Lo que resta es nuestro invitado. Lo voy a tratar de hacer de la manera más rápida posible, porque verdaderamente lo amerita, lo merece, y es un lujo tenerlo en el día de la fecha. Estamos hablando del licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Nacional de Rosario en 1979. Ingresó por concurso público a la carrera diplomática en 1980, habiéndose retirado en el 2020. En 1982 fue miembro del gabinete del entonces canciller Costa Méndez durante el conflicto del Atlántico Sur. En 1982-83 participó en gestiones ante Naciones Unidas y países no alineados. En 1983-88 secretario de la Embajada Argentina en Hungría. En 1990-95 consejero de la Embajada de Polonia. En 1996-97 asesor en el Ministerio de Economía y subdirector general de Malvinas y Atlántico Sur, jefe de la delegación argentina sobre desminado en Malvinas y miembro de la delegación argentina sobre hidrocarburos, coordinador de la Comisión Interministerial para la Topología de Malvinas. Luego, 2009-2015, embajador en Honduras, miembro de la delegación argentina sobre plataforma continental y encargado de los temas de defensa y seguridad
sobre Malvinas y Atlántico Sur. Participó en reuniones con el Reino Unido y 18 de ellas como jefe de delegación. Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y así podemos estar hasta las 15. El genio, el maestro y la figura, el invitado de lujo en el día de hoy es él, es Guillermo.
Guillermo Rossi.
Ahí va, Guillermo Rossi. Hola, Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bienvenido. Bueno, buenas tardes a los dos, muchas gracias por la invitación y por esta extraordinaria oportunidad de hablar y tratar el tema Malvinas por esta prestigiosa radio, y estoy a disposición de ustedes.
Guillermo,
perdón, ¿cuál es la situación actual? Te lo preguntamos porque el otro día escuchamos las declaraciones del presidente de la Nación nuevamente ratificando de que vamos a recuperar las Malvinas por medios pacíficos, pero esto me hace recordar a Bismarck cuando planteó que los tres principios de la Revolución Francesa, y ellos suponían otros tres principios que eran caballería, infantería y artillería, es decir, sin capacidad de disuasión, no estamos en condiciones ni de recuperar un solo puerto de todos los que hemos entregado en la llamada hidrovía, que no es otra cosa que el Paraná.
Pepe, cuando dijiste disuasión, casi que también dijiste decisión, porque con falta de disuasión y de decisión política es imposible. Bien, así que fue un buen juego de palabras.
Gracias. ¿Cuál es la situación de Malvinas en este momento? En líneas generales, que no es de ahora, que se viene arrastrando hace décadas.
Sí, bueno, la situación se puede enfocar desde la óptica interna y también desde la óptica externa, ¿no es cierto? La situación real y concreta es que en el año 2010 se finalizaron porque se agotaron los temas que habían sido acordados entre la Argentina y el Reino Unido en ese proceso de reanudación de relaciones diplomáticas y de negociaciones que en términos diplomáticos se llama sobre aspectos prácticos del Atlántico Sur. Esto es necesario hacer una clara separación. De ninguna manera se trató de negociaciones sobre soberanía, como ordena la resolución 2065 Romano 20 de 1965. Esas negociaciones sobre soberanía están suspendidas desde febrero de 1982. Las negociaciones que se hicieron entre 1990 y 2010 fueron sobre determinados aspectos, como dice el nombre, prácticos relacionados con el área ilegítimamente ocupada por el Reino Unido. Quiero dejar bien en claro que más allá de las formalidades que están escritas en los papeles, nunca jamás en estos últimos 40 años hubo un solo tema de discusión entre la Argentina y el Reino Unido que haya sido propuesto por la Argentina, y menos aún, como no fueron propuesto por la Argentina, menos aún aceptado por el Reino Unido. Todos los temas que se negociaron entre 1990 y 2010 fueron los temas presentados por el Reino Unido y que la Argentina, o mejor dicho, sus autoridades políticas de cada momento, de cada periodo, se limitaban a aceptar. Y en todo caso el máximo esfuerzo que hacíamos nosotros los diplomáticos era limitar los daños, ¿no es cierto? Hacer control de daños para que no sea todo tan absolutamente unilateral a favor del Reino Unido. Completadas esas negociaciones, porque se agotaron los temas, Desde el 2010 hasta ahora, en estos últimos 13 años, ya no han habido más negociaciones, ni siquiera que puedan igualarse o compararse, no ya con las negociaciones de soberanía, sino ni siquiera con las negociaciones que hubo entre 1990 y 2010, que a pesar de todas las críticas que se pueden hacer y que se deben hacer y que caben hacer, por lo menos nos daba la oportunidad de estar sentados a una mesa de negociaciones con los británicos y hacer, por lo menos, hacer conocer en los casos en los que nos animábamos nuestros puntos de vista.
Bien.
Desde el 2010 hasta ahora, en estos últimos 13 años, seguramente ustedes o alguno de los oyentes dirán, ¿cómo dice que no hubo negociaciones? Si hubo, sucedieron dos temas importantes en estos 13 años.
¿Cuáles serían esos
dos
temas?
Los dos temas importantes fueron el tratado, porque a pesar del nombre que se le quiera dar, comunicado, pacto,
sí,
o cualquier nombre, no importa, porque todo acuerdo entre dos países, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969, es un tratado. Incluso hay tratados que son verbales,
sí,
no solo escritos, normalmente son escritos, pero incluso dos autoridades de distintos países pueden acordar sobre un tema determinado de manera verbal, y eso tiene valor como tratado y por lo tanto puede originar responsabilidad internacional.
Qué interesante lo que
decís.
Entonces,
el primer tema fue lo que fue un tratado, lo que se llama el Forador y Duncan,
el 13 de
septiembre de 2016.
Guillermo, ¿cómo nace el acuerdo Forador y Duncan?
Mirá, yo no participé en esas negociaciones porque, por un lado, primero estaba volviendo de la embajada en Honduras en el 2016.
Que tuviste que arreglar un entuerto que había tenido nuestro país.
Sí.
Por el cambio de gobierno que había sucedido, sí, en Honduras.
Sí, sí, sí.
Carmelo Zelaya y quien vino después.
Sí, exactamente.
Bien.
Y después, cuando volví al país, me nombraron como copresidente de la Comisión del Alto Río, sí, Uruguay, no del Río Uruguay, sino del Alto
Río Uruguay. Uruguay, sí.
Y copresidente porque el otro presidente era y es, ¿no? Y es un diplomático brasileño.
Exacto.
Que, por supuesto, se ocupa del manejo del Río Uruguay en la frontera argentino-brasileña.
Sí.
Pero después de negociar con los británicos durante 18 años y dentro de esas negociaciones acordar con ellos 6 acuerdos distintos, incluso hasta firmar algunos de ellos, la sola lectura de ese documento me dice a mí lo que pasó, y lo que pasó no fue ningún misterio. La sola lectura de los 10 puntos del Tratado Forador y Duncan me dicen que ese documento fue escrito únicamente por los británicos.
Bien.
Por el estilo,
sí,
por el uso de determinadas palabras y por el orden en que están ubicados los temas.
Sí.
Fíjense que, doy un simple ejemplo, en el punto 3, mezclado con los temas de interés bilateral, que esa es otra técnica de los británicos, que nosotros deberíamos haber rechazado desde siempre. La técnica de los británicos es mezclar temas bilaterales, como puede ser, no sé, intercambiar participaciones en ferias comerciales,
claro, y meter algo debajo del mantel de la venza, ¿no?
Que no tiene ninguna significación
sí,
de soberanía ni nada que ver con el Atlántico,
sí, sí,
Sur,
sí,
con temas de la disputa de soberanía. Bien. Esa es la técnica británica. Siempre mezclar todo, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Para qué? Para bajarle el precio a la disputa y para que, y para complicarnos a nosotros la vida el día que querramos reaccionar. Porque entonces dicen, ah, bueno, pero qué lástima, porque ustedes denuncian tal tratado y entonces dejamos de ponerle vacunas a los chicos.
Está bien.
De la matanza.
Pues. Confunden. Sí,
son por todos argumentos británicos.
Son expertos
normalmente
en eso.
Nuestra clase política de todos los partidos, absolutamente no hago ninguna diferenciación, porque los viví a todos y trabajé con todos, aceptan alegremente porque... esto da para un programa, ¿no? Hablar sí. De la falta de la falta de conocimiento de nuestra clase política, especialmente sobre el Reino Unido y su, sí. Y su clase dirigente, pero sobre el panorama internacional en general. Pero no voy a hablar de eso porque se nos va el tiempo.
Bueno, sería entonces, fantástico con episodio 2, porque me da la pregunta.
Fíjense
al pie como
que
para
está en el punto 3 está el acuerdo de cooperación científica antártica.
Sí.
Sí, cuidado con eso.
Que tiene, después voy a hablar de eso. Después
cuidado
voy a hablar
con
de
eso.
Si tengo tiempo y no me echan.
Voy no, a no, que va a haber varios. Vamos a tenerte en varios programas, sí. Guillermo.
Que tiene una profunda significación en la disputa de soberanía, aunque no parezca por el título.
La Antártida es dependencia 10, de las Falkland, digo, utilizando justamente los criterios británicos.
Claro.
La Antártida es una dependencia de Malvinas, de la Falkland.
No. Ya no.
¿Ah, ya no lo es?
Lo era, lo era hasta marzo del 1962. En el momento en que el Reino Unido ratifica el Tratado Antártico, ¿no es cierto? Que entró en vigor en 1960, fue firmado en 1959 en Washington, y entró en vigor al reunirse las ratificaciones necesarias, entró en vigor en 1961. Uh-huh. Entonces, en marzo de 1962, el Reino Unido separa a la Antártida de las Islas Malvinas y lo transforma en un territorio del territorio antártico británico, ¿sí? Que se superpone en su totalidad
con el nuestro y el chileno.
Con el nuestro y parcialmente con el chileno.
De chileno.
Con el chileno.
Pero
entonces ese tratado.
Guillermo, discúlpame que te interrumpa, pero ¿no es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur la denominación?
Sí, la denominación de la provincia es así.
Bien.
Sí. Por supuesto. Entonces, ese tratado fue el texto de ese, del Forador y Duncan, fue escrito por los británicos y aceptado por las autoridades argentinas de ese momento. Es muy simple, eso ya les digo.
¿Autoridades que quiénes eran, Guillermo?
Y el presidente Macri y las autoridades de la Cancillería.
Bien.
En ese momento era la canciller era Malcorra,
sí. Malcorra
y
sí,
Carlos Foradori era el vicecanciller.
Exacto.
Claro, yo estaba buscando
bueno, pero eso yo no lo puedo, eso no lo puedo tomar como, eso no lo puedo tomar como una negociación, porque en mi opinión no lo fue. Simplemente se aceptó el texto escrito por los británicos. Y creo que algo se... Primero porque negocié 6 tratados con los británicos. Y segundo, solo para dar un ejemplo, nada más, me tocó corredactar con los británicos, me tocó a mí y a la delegación argentina, no solo a mí, obviamente. A las 2 delegaciones nos tocó corredactar el documento que ambos países, cada uno por su cuenta, presentamos ante la, por ejemplo, la Convención contra las Minas Antipersonal. El Reino Unido lo hizo en el 2008 y nosotros lo hicimos en el 2009. Pero el documento fue el mismo en los dos casos y coparticipé en esa redacción. Es más, no solo que participé en esa redacción, 256 páginas. No fue un comunicado, un libro de 256 páginas. Y tanto participé que la traducción al castellano de ese documento, porque nosotros negociábamos en inglés, la traducción al castellano de ese documento, de 256 páginas, se hizo en mi casa. Por supuesto, con la colaboración de traductores públicos.
Sí, obviamente.
Guillermo,
y de mis hijos también.
Y los puntos más importantes.
Los muchachos también. Sí.
Del Forador y Duncan. ¿Cuál fue los puntos más importantes y cuál fue el objetivo argentino o británico? ¿Qué fue?
A ver, ¿negocio? El objetivo británico surge de la sola mención de los temas. Que, como siempre, es como estamos hablando de una potencia que se pasó 400 años construyendo un imperio y supuestamente en los últimos 50 años o 60 años desarmándolo.
Bien.
Después cada uno tiene su
su
opinión, que ha firmado una cantidad de tratados importantes, ¿no es cierto?, más que la Argentina, y que ha librado una cantidad de guerras bastante importante, más que la Argentina. O sea, estamos hablando de uno de los peores enemigos que nos podía haber tocado, ¿no es cierto?, en la faz de la Tierra. Lo cual no es un problema en sí mismo, sino el problema es, el desafío es para la Argentina y para la clase política y para los sucesivos gobiernos argentinos, que no dieron ni siguen dando la talla para enfrentar semejante enemigo, y lo conozco de adentro muy bien.
¿Y cómo se puede enfrentar este
para
enemigo?
La Argentina, ¿cuál fue el interés? Lo ignoro en absoluto, porque no veo cuál puede ser el interés. Los puntos principales son varios, pero para resaltar algunos: en primer lugar, se viola abiertamente la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional al volver al declarar que la Argentina se compromete a remover todos los obstáculos existentes para el desarrollo económico de las islas, cuando nosotros tenemos leyes que estaban vigentes en ese momento y siguen vigentes hoy, como la ley, ¿no es cierto?, que sanciona a las empresas pesqueras que, estando en la Argentina, participan en la explotación ilegal,
sí,
y la depredación de nuestros recursos, y la otra ley que sanciona a las empresas que participan en la exploración. Por suerte, hasta ahora no ha habido explotación petrolera en el mar, ¿no?, lo que se llama offshore.
Offshore.
Las dos leyes fueron impulsadas políticamente por el entonces senador Pino Solanas, con el que tuve el honor, no solo yo, sino también el resto, toda la Dirección General de Malvinas, de trabajar codo a codo en esos años, ¿no?, especialmente entre el 2008 y el 2010, hasta que se sancionaron y promulgaron ambas leyes. O sea, a pesar de la existencia de esas leyes, el gobierno nacional en el 2016 se compromete internacionalmente a ir en contra,
sí,
del ordenamiento jurídico nacional, y además en contra de la cláusula transitoria primera, porque es de razonamiento puro. No hace falta ser Clausewitz para darse cuenta que si uno tiene 3 millones de kilómetros cuadrados ilegítimamente ocupados por una potencia extranjera, lo menos que puede hacer es no facilitar el sostenimiento económico de esa ocupación. Claro. Lo menos que puede hacer. El segundo aspecto que resalta.
Aguárdame, Guillet.
Hacer onerosa la ocupación.
Te quiero hacer una pregunta porque lo nombraste a Pino. Si tuvieras hoy delante a Pino, y continuamos con el segundo, ¿qué le dirías?
Gracias, nada bien más. Como se lo dije 324 veces.
Qué bueno, continuamos.
El segundo punto importante, estoy resaltando, sí, punto, no estoy diciendo que son los únicos. El documento consta de 10 puntos. Yo estoy resaltando los que lesionan gravemente o lesionaban, porque por suerte muy tardíamente, pero bueno, pero fue terminado ese tratado por el gobierno actual. No sé por qué no lo hizo el 11 de diciembre del 2019. No
coincido.
Sé por qué tuvimos que esperar 3 años y 3
coincido.
Meses.
Coincido.
Bueno, el segundo punto importante es lo que hablábamos antes del acuerdo de cooperación científica antártica. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué lesiona la posición argentina en la disputa de soberanía y el interés nacional? Porque si bien la Argentina y el Reino Unido, en aplicación del Tratado Antártico, siempre han cooperado en materia antártica, igual que con el resto de los otros 43 países que son partes contratantes y adherentes del Tratado Antártico, siempre se hizo en el área de aplicación del Tratado Antártico, o sea, al sur del paralelo de 60 grados sur, nunca al norte. Y el problema es que el Forador y Duncan no hace tal especificación.
Bien.
Y no solo que no hace tal especificación, sino que declara expresamente que la Argentina y el Reino Unido van a cooperar en el área de la Georgia del Sur y Sandwich del Sur, lo cual no solo que es políticamente inconveniente hacerlo, sino que es jurídicamente imposible.
Bien.
O sea, es imposible colaborar, que ambos países colaboren en esa zona, porque esas zonas están ilegítimamente ocupadas.
Claro.
Por el Reino Unido, primero,
el sur, sí.
Primero, segundo, se encuentran al norte del paralelo de 60 grados sur y por lo tanto no están cubiertas por la salvaguardia del artículo 4 del Tratado Antártico, aquel famoso artículo que han escuchado muchas veces, que a veces se dice en broma, a veces se dice en serio, que congela, en realidad la palabra es que tutela.
Bien.
O preserva las respectivas reclamaciones, territoriales en la Antártida, hechas por 7 países, ¿no? 7 países. Quiero resaltar que eso no obsta a que exista una disputa de soberanía aún mucho más complicada que la de Malvinas en la Antártida. Lo único que, como existe un régimen internacional en virtud del Tratado Antártico, no es una disputa que se esté discutiendo. Es una disputa que está latente.
Bien.
Y que está dormida y cubierta por el artículo 4. Pero eso no sucede al norte del paralelo de 60 grados sur. Entonces, nosotros no podemos cooperar con el Reino Unido, primero porque sería cooperar con el ocupante de nuestro territorio.
Claro.
Ilegítimo de parte de nuestro territorio. Y en segundo lugar, sería reconocer la conducta ilegal que mantiene el Reino Unido en esas dos áreas, en virtud de lo que se llama el CAMELAR, ¿no? La Convención sobre Recursos.
Bien.
Sobre la Protección de Recursos Vivos Marinos Antárticos, porque la Argentina y el resto de los países se rigen por las decisiones que se toman multilateralmente en el marco de esa convención, que se...
Bien.
Reúne todos los años para octubre en Hobart, Tasmania, Australia. En cambio, el Reino Unido, que participa de esas reuniones, pero no adopta las disposiciones que se acuerdan por consenso en ese ámbito, sino que toma el contenido de esas decisiones y las transforma en actos jurídicos unilaterales.
Bien.
Dictados por el ilegítimo gobierno de las Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur.
¿Y eso está admitido
nosotros,
internacionalmente?
No lo podemos aceptar bajo... Obvio. Ningún punto de vista. Pero en Forador y Duncan no está hecha la
aclaración.
La aclaración. Entonces es así como el gobierno se apuró a los dos días de denunciar Forador y Duncan en sacar el decreto y anular la segunda frecuencia regular San Pablo, Córdoba, Islas Malvinas,
sí,
mucho más, era mucho más urgente y sigue siendo más urgente que se dedique a denunciar este acuerdo de cooperación científica antártica. Ahora, lo que me dicen es que ese acuerdo tiene un límite temporal de vigencia que es muy próximo, tengo entendido,
sí.
no me acuerdo en este momento cuál es ese plazo, sí, pero me dicen que ese plazo está muy cercano y que la Argentina no lo va a renovar. Así que si así fuera, en ese caso estamos cubiertos.
Bien.
Y el tercer aspecto que va en contra de los, si bien no tiene significación desde el punto de vista de los títulos jurídicos de soberanía, es una cuestión meramente operativa, es lo que acabo de mencionar, de que y a cambio de absolutamente nada, como dije antes, se le otorgó la segunda frecuencia semanal del vuelo San Pablo Córdoba Islas.
Una locura.
Porque la primera frecuencia regular existió desde el año. Existió siempre, y en el año 99 sufrió una pequeña modificación en virtud de la declaración conjunta de ese año. Me refiero a la declaración conjunta, seguramente los argentinos se recuerdan, que dice que tenemos que ir a las islas con pasaporte, con pasaporte válido de nuestra nacionalidad. Y existe el vuelo Punta Arenas, Islas Malvinas, ese existió siempre. También habría que tomarse un programa para explicar todas los aspectos que encierra ese vuelo y que no hablan bien de nuestras muy pasadas, porque hablo de la década del 90, autoridades argentinas, ¿no? Pues es una cosa increíble todas las cosas que nos hemos hecho a nosotros mismos,
¿no? Que hemos permitido.
Entonces, y después hay otros aspectos que son menos conocidos por el público y que se pierden un poco entre la actividad puramente diplomática, como es que en el año 2000, no me acuerdo exactamente qué año fue, si 2004, 2005, por ahí, o más o menos en esa época, por primera vez la Argentina logró introducir en el ámbito de la del grupo de los 77, o sea, de la UNCTAD, de la Asamblea de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, y específicamente con el apoyo del grupo de los 77, que básicamente es el movimiento no alineados, América Latina y China. Ya hace, en esa época, logramos introducir una declaración que era la primera vez que se introdujo una declaración sobre el tema en la cuestión Malvinas en temas económicos, donde tres cuartas partes de la comunidad internacional declaraba que la persistencia de la ocupación ilegítima británica en las Islas Malvinas afectaba gravemente el desarrollo económico argentino. Más o menos dice eso, más o menos.
Sí.
Lo importante es
ese. A grandes rasgos.
Muy bien. En virtud del dramático alineamiento del pasado gobierno argentino 2015-2019 con todas las posiciones y los requerimientos y los caprichos británicos, en virtud del Tratado Forador y Duncan, en 2016 se modificó ese texto totalmente favorable a la Argentina y ofreciendo un papelón increíble frente al resto de la comunidad internacional que nos apoyó durante 17 años, durante 13 años en ese tema,
sí, increíble.
Introdujimos una declaración exactamente contraria, pero copiada del Forador y Duncan, sí, diciendo que la Argentina se comprometía a remover todos los obstáculos existentes para el desarrollo económico de las islas.
Qué barbaridad.
Que vuelvo a repetir, promesa imposible de cumplir en la medida en que no se derogan,
claro,
las dos leyes que siguen existiendo y que, contrariamente a esa idea, combaten, ¿no es cierto?, y tratan de impedir o por lo menos de ¿no es cierto?, de trabar, ¿no?, la participación de empresas extranjeras en el área ilegítimamente ocupada. Y el segundo tema que se trató desde el 2010 para acá también es de exclusiva invención e interés británico, que es la supuesta identificación de parte de nuestros caídos enterrados en el cementerio de Darwin. Yo sé que toco un tema sensible. Yo sé que quizás mucha gente puede no coincidir conmigo, pero para hacer un resumen muy rápido, tengan en cuenta lo siguiente. Yo, por supuesto, no estoy en, nunca estuve ni estoy en contra de esos trabajos de supuesta identificación. Ya van a ver por qué digo supuesta identificación. Pero quiero dejar bien en claro que si esos trabajos de identificación fueron necesarios, lo fue por responsabilidad británica, no por responsabilidad argentina.
Bien.
Porque la situación fue la siguiente: entre el día de la rendición, el 14 de junio de 1982, y el 16 de enero de 1983, en que el entonces capitán Cardoso comenzó a exhumar los cadáveres o los restos de nuestros caídos en Malvinas,
que estaban identificados en San Cruz,
los llevó. Todos nuestros caídos yacían en sus tumbas originales, que en virtud de la Convención de Ginebra son tumbas de guerra, que es una figura jurídica que la Convención de Ginebra impone, no solo que la potencia ocupante del territorio donde se encuentran las tumbas no puede molestar, ¿no es cierto?, ni perturbar, esa es la palabra exacta, perturbar las tumbas, sino que además tiene el deber, por la Convención de Ginebra, de mantenerlas intactas.
Sin embargo, los levantaron como si
fuera el reino, y prueba de que durante esos 7 meses nuestros caídos estuvieron en sus tumbas originales y estaban perfectamente identificados, es que si cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros oyentes o nosotros, cuando terminamos de hablar en esta radio, vamos a la computadora, entramos a la Dirección de Bienestar del Ejército Argentino y ahí está el mapa indicando la tumba de cada uno de los 184 caídos del ejército argentino.
Muy importante lo que decís.
Por supuesto, hubo más caídos,
sí,
de otras armas, ¿no?
Obvio.
Como la Armada,
sí,
la,
sí,
Prefectura y la
Fuerza
y la Gendarmería. Pero la inmensa mayoría de los 240, 184 son del ejército
argentino. Argentino.
Ustedes entran a la Dirección, sí, de Bienestar, buscan el mapa y les da la ubicación exacta de cada tumba, foto del caído, fecha en la que perdió la vida, obviamente el rango que revistaba y el rango postmortem que recibió, ¿no es cierto? Y nombre y apellido del caído. O sea que estuvieron y están perfectamente
identificadas.
¿Qué pasó? El Reino Unido, en violación de la Convención de Ginebra y por para contentar a los habitantes de las islas que no querían tener tumbas de argentinos desperdigadas por todas las islas, en diciembre del 82, creo que exactamente fue el 9, me parece, puedo leer el informe acá, el informe británico al respecto, que lo dice. Es más, lo voy a leer.
Tenemos todo el documento.
Lo voy a leer.
Sí.
Textualmente. Lo estoy traduciendo del inglés y por eso puedo cometer
algún error.
Algún error de construcción, sobre todo. El 9 de diciembre de 1982, punto 14 del informe británico. El 9 de diciembre de 1982. El secretario de Defensa informó al comandante de las fuerzas británicas en Malvinas que los argentinos muertos deberían ser reenterrados en las islas, ¿sí?
Reenterrados.
Así es.
Sí, porque los querían repatriar. Exacto. Es decir, pero no pueden ser repatriados si están en el propio territorio.
Es imposible, ¿no? Reenterrar, claro, es fuertísimo.
Porque ellos, según lo que yo leí en los archivos, y no se olviden que estuve 15 años en subdirector general de Malvinas, o sea, tuve algún tiempo para leer los archivos. Hubo dos notas enviadas por los británicos en las que mencionan la repatriación, y la dictadura, el gobierno de Viñones, el último gobierno de la dictadura militar, que no tiene importancia ese aspecto en este tema, contestó que no había nada que repatriar porque yacían en territorio argentino.
Es como reenterrar.
Sí, un término verdaderamente
nefasto.
Nefasto, ¿no?
La bueno, pero lo dice acá. Rebut it.
Sí, sí.
Rebut
sí,
it. El que sabe inglés lo entiende perfectamente. Uh-huh. Argentine debt would be rebutted. Está clarísimo. No hay nada que. Y esto fue producto de una order in council, que es como un DNU nuestro. ¿Por qué? Porque tiene que ser firmado por todos los ministros del gabinete británico. No puede ser firmado solo por la primera ministra y el ministro competente.
Sí. ¿Y fue firmado?
Todos.
¿Todos los firmaron?
Absolutamente todos los ministros deben firmar esa orden. Y esa orden fue la que se ejecutó. Y al ejecutarse esa orden, los británicos violaron la Convención de Ginebra, al menos por dos aspectos. En primer lugar, porque nunca pidieron la cooperación argentina. Ellos solo ofrecieron, entre comillas, lo digo para usar la palabra de ellos, el repatrio. Nunca ofrecieron la cooperación para sepultarlos, porque ya estaban sepultados.
Claro.
No podían pedir la cooperación para sepultarlos, porque ya estaban sepultados y perfectamente identificados, como acabo de mencionarlo. Sí. Y en segundo lugar, no procedieron como especifica la Convención de Viena, que solamente la potencia ocupante puede disponer de los restos de soldados que no son de su nacionalidad pasados 5 años, y siempre y cuando el país, ¿no es cierto?, de la nacionalidad de los caídos se haya negado a cooperar. La Argentina nunca se negó a cooperar porque nunca se le pidió la cooperación. Y por supuesto, si estamos hablando de 6 meses, y lo pueden sacar con a día exacto, del 14 de junio de 1982 al 16 de enero de 1983, cuando empezó la operación de reexhumación y reenterramiento, que terminó el 19 de febrero de 1983.
Qué terrible.
Es evidente que 7 meses no son 5 años.
Qué terrible.
Entonces, acá esto ya pasó.
¿A qué se atribuye ese apuro? ¿A qué se atribuye ese apuro del traslado de los cuerpos?
Al interés de los habitantes de las islas, que no querían tener la tumba ahí al lado.
Al lado, en el jardín.
Nada más. nada más. Entonces, ¿qué hicieron? Eligieron el lugar más inhóspito y aislado posible dentro de lo que ofrece un territorio de 12.172 kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? Pero aún así eligieron el lugar más inhóspito posible, por eso el cementerio está ahí. Se llama Darwin porque a pocos kilómetros hay un paraje y una,
el paraje de Darwin,
y una pequeña hostería que se llama Darwin. Y lo colocaron, y ese por supuesto el lugar fue elegido por los británicos. Acá dice quién lo eligió, acá dice quién lo eligió, ¿no? Quién eligió la, la, la ubicación. ¿Sí?
Me pongo en el lugar como madre, y me imagino vos también, Pepe, como padre ante esta situación, ¿no?
Sí, netamente. Yo he hablado justamente con veteranos y con deudos de Malvinas, porque la Comisión de Familiares de Malvinas durante mucho tiempo funcionó en la, el edificio del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Actualmente la comisión, si no me equivoco, está en el Museo Malvinas, ¿no? Pero también porque se han ido muriendo los familiares directos de estos soldados. Y también hay muchísimos veteranos que han ido muriendo. Pasaron 40 años, ¿no?
Sí, 41 años justo ayer cumplimos.
Bueno, es casi medio siglo, la gente se muere.
Acá, bueno, no importa. Como, como siempre pasa, uno... Acá está. ¿Quiénes eligieron el lugar?
Bueno,
por supuesto, siempre que uno lo busca, no lo encuentra.
Bueno, pero más adelante, pues de todas maneras, yo creo
siempre
que todo
que lo
este
busca,
tema.
No lo encuentra. Eso es lo que pasa con los documentos.
Todo este tema merita
la cuestión
un programa,
es que fue elegido,
¿no?
El lugar más aislado y de tal, y en una ladera que baja hacia el mar. Porque para que no, no fuera advertido, por. Y para que los habitantes de las islas no vieran el cementerio cuando pasaban por ahí, que tampoco es que sea la, la Panamericana, ni
no,
mucho menos.
Sí, exactamente. No,
o sea que a propósito ese cementerio está escondido de la vista de cualquier ser humano normal que transita por el lugar, porque esa fue la intencionalidad británica.
Sí, ahora
en esa
acceso,
tarea,
¿no?
En esa tarea macabra que tuvo que hacer Cardoso y sus hombres, que fíjense el detalle, los hombres, los soldados que estuvieron a las órdenes de Cardoso y el mismo Cardoso no pertenecieron nunca a la guarnición Malvinas. Ellos fueron enviados exclusivamente para hacer ese trabajo, y terminaron ese trabajo se volvieron al Reino Unido o a las bases a las cuales pertenecían. Los soldados británicos, miembros de la guarnición Malvinas, que seguían estando en Malvinas, a propósito fueron excluidos de ese trabajo.
Guillermo,
fíjense cómo actúan los británicos. Entonces, en esa tarea de remover 220 cuerpos, perdieron la identidad de 123.
Bien.
Por eso digo que si fue necesario hacer ese trabajo de identificación, que después voy a explicar que no es de identificación,
pero
por responsabilidad británica.
Pero creo que hubo un colaborador argentino ahí, porque los querían nominar para premio Nobel de la Paz.
Sí.
Qué caso,
ahí
un,
entonces,
Guillermo, aguardame,
terminar,
sí, pero aguarda esto, quedan 3 minutos, cerrá vos.
Déjame terminar esto. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que a mí me tocó en el año, entre el año 97 y 99, me tocó construir para nosotros, construir el plano del cementerio. Nosotros no teníamos ninguna información sobre ese cementerio en la Dirección General de Malvinas. Pero ¿qué había pasado? La Comisión de Familiares había logrado del canciller, del entonces canciller Ditela, que él se comprometía a acordar con los británicos visitas de ellos, de los familiares, al cementerio. Pero los británicos pusieron como condición, aceptaron las visitas, de las cuales participé en la organización de 25 viajes de deuda a las islas, que viajaran pura y estrictamente los familiares directos de los allí enterrados. Pero ¿qué pasaba? Nosotros no sabíamos claro. quienes estaban enterrados. Claro. Porque ese cementerio no lo hizo la Argentina. Entonces, uh-huh. en una tarea que tuve que hacer de recopilación de datos con las Fuerzas Armadas y de Seguridad nuestras, y en negociaciones durante 2 años con los británicos, logré armar el plano del cementerio. Y ya para ese momento había 240 los enterrados, ya no eran los 220 de la época de Cardoso. Y en de esos 240, en 123 casos, sabíamos que estaban allí porque nos lo habían informado las fuerzas. Nosotros sabíamos claro. quiénes eran los y quiénes son los 240 que están enterrados ahí. En 123 casos, como los británicos perdieron la identificación claro. o no la supieron interpretar, si era que la encontraban en algunos casos, no sabíamos en qué tumba estaban. Por eso hablo, no hablo de identificación, hablo de localización dentro
localización
del cementerio.
Dentro del cementerio, sí.
Porque sabíamos que estaban allí. Pero no, en 123 casos no sabíamos exactamente en qué tumba.
Claro, que eran soldados desconocidos, entonces, solamente conocidos por Dios, no la rápida bien. Que le pusieron.
Entonces, yo puedo aceptar, para terminar, con esto termino, yo puedo aceptar que la Argentina haya acordado con el Reino Unido la realización de estos trabajos. Pero lo que no puedo aceptar bajo ningún punto de vista de ninguno de los últimos dos gobiernos, o sea, del anterior. Sí. como de este, es que no hayan procedido con la dignidad necesaria.
Coincido.
¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque deberían haber hecho o uno u otro firmar el acuerdo para hacer esos trabajos como se hicieron, ¿sí? Se firmaron 2 acuerdos, creo que hay un tercero también, pero es más marginal, sí. es más pequeño. Pero el gobierno argentino tenía 2 opciones. O colocaba en la mesa de negociaciones introducir un párrafo donde el Reino Unido se hacía responsable de la violación de la Convención de Viena y por lo tanto le daba sentido a la tarea de identificación que se hizo, barra localización, o en el caso de que ellos previsiblemente se negaran a aceptar tal cláusula en el acuerdo, hacer una declaración unilateral. Esto es lo que yo le critico al gobierno argentino pasado y al gobierno argentino actual. Bien. No haber aclarado perfectamente la situación.
Bien, suscribo.
Y tenía la obligación de hacer una, y siguen teniendo la obligación de hacer una declaración unilateral estableciendo por qué se llegó, ¿no es cierto?, a hacer estos trabajos de identificación barra localización. Esta es mi crítica al gobierno anterior y a este gobierno en este tema.
Perfectamente fundamentada.
Pero como no se hizo eso, se cayó justamente en todo lo contrario. Se cayó en la trampa de la operación británica para socializar y legalizar un cementerio que es una violación abierta a la Convención de Viena, y el gobierno argentino, y no solo el gobierno argentino, sino el Congreso argentino y la legislatura de la provincia de Buenos Aires cayeron en esa trampa y siguen cayendo en esa trampa, y me indigna que lo hayan. Que el entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, lo haya recibido a Cardoso como si nosotros le debiéramos algo. Un hombre que fue autor material de la violación de la Convención, no solo de la Convención de Viena, sino de las costumbres más elementales que cualquier, y no solo la civilización occidental, sino cualquier religión ecuménica respeta, como es: descanse en paz. ¿Qué dicen las tumbas? Descanse en paz. ¿Cómo se dice en inglés? Rest in peace, ¿no? Bueno, nuestros caídos no descansaron en paz porque el señor Cardoso las fue a molestar y a perturbar y a cambiar de lugar.
Bien.
Muy emocionante, quiero decir que Guillermo está muy emocionado, nosotros también lo estamos. Un verdadero lujo, un verdadero placer haberlo tenido a él, a Guillermo Rossi y obviamente Pepe Muñoz Aspiri, como siempre, un placer enorme tenerte. Nos encontramos el próximo lunes haciendo ¿el valor de qué?
El valor de las palabras.
Hoy más que nunca. Chao, gracias, los amamos.
El valor de las palabras. Todos los lunes de 14 a 15 te espera para converger en vos.